Ser Más Córdoba, 102.0, Cadena Ser.
Córdoba, Patrimonio Gastronómico. Un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba. Aquí comienza Córdoba, Patrimonio Gastronómico, con José Antonio Alba.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos a este ratito que vamos a dedicar, esta hora de radio en directo, a nuestra gastronomía, a nuestras propuestas turísticas, a nuestros sabores, a nuestros productos de calidad, al turismo de la provincia y de la capital, en fin. Hemos preparado un menú hoy, de verdad, súper completo, porque vamos a hacer propuestas gastronómicas, vamos a hablar de alojamientos de nivel y de calidad premium aquí en Córdoba, vamos a hablar de caterings, vamos a ir a la provincia, vamos a hablar de patios, vamos a hablar de caracoles, vamos a hablar de un montón de cosas. La verdad es que se nos va a hacer corto el programa, así que yo os invito a, desde ya, a que os pongáis cómodos y cómodas en casa, si estáis escuchando la radio tranquilamente, o si vais en el coche, vais conduciendo, relajaros, disfrutad del camino, con la radio, con la Cadena Ser de fondo y con la mejor compañía, que es hablar de Córdoba y de su patrimonio turístico y gastronómico. Hasta las 8 de la tarde, mucho que contar en un mes de mayo festivo que estamos ya disfrutando en Córdoba y también en la provincia. Y precisamente vamos a empezar por ahí, por el concurso provincial de patios que organiza la Diputación Provincial y que coincide con la fiesta de los patios que organiza también el Ayuntamiento de Córdoba. Tenemos patios por toda la provincia y también por Córdoba. Así que no nos entretenemos ni un segundo más, porque esto promete, hay mucho que contar y espero que lo disfrutéis. Esto es Córdoba, Patrimonio Gastronómico, como siempre aquí, en vuestra casa, en la sintonía de la Cadena Ser.
Córdoba, Patrimonio Gastronómico. Conoce nuestros rincones, nuestra gastronomía, la calidad de nuestras denominaciones de origen protegidas y las propuestas turísticas que ofrece la provincia de Córdoba. Con José Antonio Alba. Ser Más Córdoba, 102.0 FM, radiocórdoba.es y la aplicación de la Cadena Ser.
Pues lo dicho, estamos en patios. Empezamos este pasado lunes la fiesta de los patios, Patrimonio de la Humanidad, aquí en Córdoba, en nuestra capital. Y también tenemos la fiesta de los patios con el concurso provincial de patios, rejas y rincones que se organiza por parte de la Diputación Provincial con la participación de 25 municipios de la provincia de Córdoba. Esta mañana ha pasado precisamente por los micrófonos de la Cadena Ser la delegada de Turismo de la Diputación Provincial, Narci Ruiz, dejando claro que aparte del el fondo cultural de esta fiesta de los patios en la provincia, también el atractivo turístico.
Contribuimos por una parte a expandir la marca Patios de Córdoba, ¿no? Y a dinamizar ese flujo de visitantes para, bueno, para que en estos días, sobre todo en el mes de mayo, ¿no? Que es el mes más alegre, más popular y en el que se disfruta mejor de estos espacios singulares.
Hoy el programa Córdoba Hoy por Hoy se ha emitido en directo desde Cañete de las Torres, precisamente en uno de esos patios que son una auténtica joya. Y nosotros vamos a viajar hacia la Sudbética, también a uno de esos municipios declarados de interés turístico, igual que el reconocimiento que tiene Iznájar y el que le han dado, por cierto, también esta semana a Zueros. Ya tenemos tres municipios en la provincia de Córdoba con esta declaración, con este nombramiento. Así que nos vamos hasta la Sudbética, concretamente nos vamos hasta Rute, porque allí nos espera su alcalde, David Ruiz. Hola, alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos en mayo, estamos en época de flores, de patios, de cruces, bueno, y tenemos también el concurso provincial de patios. Y yo creo que Rute probablemente sea uno de los sitios donde, según me han contado, podemos encontrar algunos de los patios más bonitos de la provincia. ¿Es cierto?
Sí, muy buenas tardes de nuevo y a todos los oyentes. Bueno, hablar de patios en Rute en esta época del año, pues a mí personalmente y a todos los ruteños y ruteñas, pues nos llena totalmente de orgullo. Uh-huh. Y sobre todo porque cada año, digamos, la ruta de nuestros patios cada año pues va mejorando. Y bueno, antes de hablar de los patios, quiero a esos cuidadores y cuidadoras de esos patios que tienen preciosos, porque es que cuando entras a ellos te olvidas del mundo, como yo digo. es una maravilla de ese gran trabajo que realizan. Y bueno, y abrir, por supuesto, abrir las puertas de su casa para que todo el visitante pueda entrar, pues es una maravilla. Uh-huh. Como sabéis, digamos, el jurado de... Porque se presentan a dos concursos, al de la subbética que tenemos y al provincial. Uh-huh. Voy a detallar primero a los de la subbética, ¿vale? Uh-huh. Que estarán abiertos al público desde el 4 de mayo al 17 de mayo. Y en este caso, pues contamos con el patio de Patio con Duende, que es el Anselmo Córdoba, que todo el mundo conoce. Uh-huh. Además, ya varios premios que se ha llevado, tanto provincial como de la subbética. El patio de Aurora Sánchez, también conseguido también varios premios. El patio de la Misericordia, también. Y tenemos también el Rincón de Carmen, que también es ya bastante conocido, además un sitio muy agradable con unas vistas a nuestro lago de Andalucía, ese pantano de Inaja, que además lo tenemos rozando el 90%, o sea que ahora está espectacular.
Totalmente, la verdad es que yo te estoy escuchando y digo, madre mía, hemos hablado un montón de veces de Rute en este programa, porque cuando Navidad, porque Navidad, porque es el pueblo de la Navidad. Ahora con los patios, por los patios. Cuando llega el veranito, que si el pantano, es que de verdad que Rute tiene mucho que ofrecer, ¿eh?
Sí, sobre todo en este mes de mayo, bueno, que aparte de nuestros patios, voy a terminar con los patios, también tenemos la fiesta de interés turístico de la Morenita, como sabéis.
Pues fíjate.
Y nosotros, pues bueno, en la modalidad de rincones, contamos también, es en el concurso de la subbética, insisto, pues hay dos sitios que también con mucho encanto que están en nuestra aldea, digamos, en este caso en la aldea de Zambra, el nacimiento de Zambra, que es la fuente del nacimiento de Zambra.
Qué bonito.
Que es precioso, que además acaban de pasar su fiesta ahora de San José Obrero, y la plaza de Nuestra Señora de Gracia, que también está en el centro de la aldea de Zambra, que le, además la han dejado, como yo digo, la Asociación de Mujeres y Vecinos y Vecinas de allí, que está espectacular. Vale la pena visitarlo, y aparte nuestra gastronomía. En el caso de Zambra, pues hay el restaurante Juanito, en este caso, que tiene una gastronomía que es una maravilla. Todo el
que y que tiene fama, David, que tiene fama, ¿eh?
Uh-huh. Sí, tiene fama, ¿eh? Yo lo digo que yo cuando me hablan, ¿dónde podemos comer en Zambra? Siempre le nombro. Uh-huh. Hemos tenido hasta hace poco Villa Amelia, que también se comía bien, pero por un motivo u otro, pues han cerrado. Pero bueno, uh-huh. También luego tenemos el concurso, como hemos dicho, provincial, que a ellos sí tenemos los tres patios siempre de aquí de Rute, el patio con Duende, el patio de Aurora, que lo he dicho antes, el patio de la Misericordia, que también se han llevado varios años premios, y la verdad que el nivel que tenemos aquí en Rute, yo lo digo, no porque yo sea ahora mismo el alcalde del pueblo ni ruteño, sino que el nivel es muy potente, y o sea que competimos perfectamente con los patios de Córdoba capital, perfectamente, y además con la cabeza muy alta.
Qué bonito. Si es que eso es lo bonito, David, que están los patios de Córdoba, que son mundialmente conocidos, pero es que te puedes ir a disfrutar el fin de semana de la provincia, te vas por la subbética, visitas Rute, Inájar, los pueblos de alrededor. En fin, es que hay tantos rincones en la provincia. Hoy nos hemos centrado en Rute, pero de verdad que tenemos una provincia que vale su peso en oro, ¿eh?
Sí, sobre todo este entorno, que somos unos privilegiados, vivir en la Sierra Subbética, en nuestro geoparque de la Subbética. Es que puedes venir a ver los patios, a disfrutar de la gastronomía, de nuestros restaurantes, de nuestros bares, de la gastronomía típica de aquí de Rute, bueno, y de toda la Subbética. Y también pues puedes dar un paseo por nuestra sierra, que también es agradable, aunque ahora hay que mirar siempre aviso, hay que mirar siempre los senderos que están abiertos y otros que todavía no están limpios, porque como sabéis, por el tren de borrascas pues hemos sufrido mucha caída de pinos y árboles, y están todavía trabajando en ello, pero bueno, yo espero que pronto de la Consejería de Medio Ambiente pues los tenga limpios pronto y podamos disfrutar de ellos. Y sobre todo, hablando, como digo yo, en este mes de mayo del patrimonio de la humanidad, que es nuestros patios de Córdoba y de la provincia, es como tú acabas de decir, que es que puedes disfrutar, y aparte, bueno, de nuestras fiestas populares, ¿no? como aquí en Rute pueden disfrutar, acabamos de pasar las fiestas de la Cruz, de la Virgen de la Sangre, del barrio de la Veracruz, y ahora ya estamos inmersos en las fiestas de la Virgen de la Cabeza, que son fiestas de interés turístico andaluz.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Pues no podíamos tener mejor embajador de Rute hoy que su alcalde, David Ruiz. Gracias, David, por acercarte un ratito aquí a la Cadena SER y contarnos todas las bondades de Rute, que tiene mucho que ofrecer. ¡Un abrazo enorme!
Un abrazo y muchísimas gracias a todos.
Córdoba, patrimonio gastronómico, en la Cadena SER.
Suena la guitarra, suenan alegrías, porque esta noticia que vamos a contar ahora y la charla que vamos a tener a continuación, a mí particularmente me pone muy, muy contento, pero sobre todo a todo el mundo amante de la buena gastronomía y a todo el sector del mundo de la gastronomía y del turismo en Córdoba. Sin duda es una gran noticia que la Cuchara de San Lorenzo vuelva a abrir sus puertas después del incendio que sufrió desgraciadamente en su cocina en Semana Santa, ¿eh? Han estado un tiempo cerrados, reformando, fue un problema ahí de cables. Bueno, yo creo que mejor que nos lo cuenten desde allí, desde la Cuchara de San Lorenzo, uno de sus propietarios y, por supuesto, el alma de esa cocina, que no es otro que el gran Paco López, que ya está con nosotros. Querido Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y lo primero, bueno, te iba a decir felicidades, enhorabuena, que se ha podido arreglar, que ya estamos abiertos de nuevo, ya está la Cuchara de San Lorenzo operativa, que nos habéis tenido, pues no sé cuánto ha sido, Paco, un mes y medio, ¿cuánto tiempo ha sido?
Sí, bueno, al final ha sido eso, ha sido cuatro semanitas, ha sido un mes, el mes más largo de nuestra vida, la verdad.
Jolines,
pero es gracias, que... gracias a Dios, ha sido algo material y que se puede reponer y no ha habido ningún problema de otro tipo más grave y ya está. Y al final, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, otra vez estamos dando todo de nosotros.
Para quien no sepa de qué estamos hablando, hablamos de un incendio que tuvimos el Viernes Santo. Cuéntanos un poquillo, ¿qué pasó, Paco? Que vaya sustazo que nos hemos dado.
La verdad es que sí, José. Estuvimos... Mi hermano entraba de la terraza para adentro y decía, niño, huele mucho a goma quemada, a cable quemado fuera, huele mucho, y nosotros no nos percatábamos de nada, pero al decirme eso a él a mí, pues yo entendía que era de la calle, ¿no? Uh-huh. Y conforme iba pasando 3-4 minutillos, niño, que huele muchísimo, mirad por ahí dentro a ver si se está quemando algo, nosotros no nos daba la cara adentro. Hasta que empezó a salir, por los respiraderos del aire acondicionado, empezó a salir humo. Y entonces ya fue cuando nos dimos cuenta que lo que estaba quemándose era el techo nuestro de la cocina.
¡Qué barbaridad!
Y ya inmediatamente ya empecé yo a ver luces ahí como en el techo, entre las rajitas donde se podía ver alguna, y veía como lucecillas así llamaradas. Y a todo el mundo para afuera, llama a los bomberos que está ardiendo la cocina, que está ardiendo el techo de la cocina. Y ya está, y yo lo primero que cuando llegan los bomberos, que no tardaron nada, la verdad, esto desde que nos damos cuenta nosotros, tardamos 20 minutos en apagarlo. O sea, los bomberos tardan 10 minutos en llegar y tardan 5 en apagar. Que la verdad que no fue mucho tiempo. Y fíjate el tiempo que nos hace... parar, ¿no?
Madre
Al final mía. Nos ha hecho parar un mes, pero por 15 minutos. Pero bueno, que ya está, que otra vez estamos dando lo mejor de nosotros y muy felices de volver otra vez a la vuelta al trabajo.
Estas cosas, cuando pasa una desgracia, ¿no? Pasa algo, muchas veces hay uno tacha en la lista de amigos a gente que no aparece, o al revés, igual sumas a la lista gente que no te esperabas, ¿no? Pero quiero pensar que la lista de gente que se ha solidarizado con vosotros, que os ha mandado cariño, abrazos, ¿no?
Mucho,
ha sido tremendo y eso también es
mucho.
Un reconforta, ¿no,
No
Paco?
Tenemos de verdad palabras para expresar los sentidos, o sea, el sentir de la gente, lo queridos que nos sentimos nosotros, ¿vale? Que nos sentimos de verdad que somos unos afortunados, unos privilegiados de tener los amigos que tenemos, de tener los compañeros de trabajo que tenemos, los vecinos que tenemos, porque es que estuvieron allí, esto ocurrió a las 10 menos cuarto, y yo, amigos de compadres del gremio, estaban allí a las 11 de la noche, mi compadre Kiko, Celia, David de Cocina 33, Juan Luis de Garja, es que estaban allí todos diciendo, venga, vamos a llevarnos para nuestras casas que yo te he hecho un hueco en el arcón, congelador, que nos llevamos. Y es verdad que yo estaba muy bloqueado, yo me bloqueé, yo no sabía qué hacer, también Paco Urbano nos echó un cable, también cocinero, que se puso a dirigir todo el tema a todo mi equipo, se puso allí, venga, vamos a llevarnos esto para el congelador de tal, vamos a llevarnos esto para tal lado, en fin, a organizar un poco, es verdad que yo me quedé un poco bloqueado, sinceramente, porque yo se me vino... Estando fuera del negocio, viendo salir humo por todo el edificio, me quedé, la verdad, eso no se me va a olvidar a mí en la vida.
Esas son cosas que, de verdad, Paco, no se olvidan. Lo que pasa que esta llamada, en fin, yo por no hablar de lo malo, ¿no? Es para recordarle a todo el mundo que nos esté escuchando que la Cuchara San Lorenzo ya está abierta, que uno de los mejores restaurantes con diferencia en Córdoba ya está de nuevo con las puertas abiertas. Y yo quiero preguntarte un poco si con novedades en la carta, si hay alguna sorpresa que no sé, que cuando uno se resetea así, o seguimos manteniendo esa línea espectacular que ya tenéis de por sí.
Sí, bueno, nosotros, como tú bien nos conoces, nosotros no paramos de ir metiendo todos los productos de temporada en cada momento y cada momento del año. En este mes de mayo, pues tenemos cosas de temporada, ahora hemos empezado otra vez con el atún y no paramos, sinceramente no nos ha dado mucho tiempo porque hemos abierto de un día para otro, no sabíamos qué día íbamos a abrir, esto era el martes cuando ya sabemos que vamos a abrir el miércoles. El sábado teníamos la comunión de mi hija, teníamos una comunión que preparar por delante, que la celebrábamos allí en la Cuchara. Y entonces, la verdad, sinceramente, no nos ha dado mucho más tiempo de poder hacer muchas más cosas, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que abrimos con lo que nosotros somos y lo que siempre tenemos, y a partir de ahí, pues, empezar a crear.
Paco, yo no me resisto a preguntarte una cosilla más. ¿De dónde te viene la mano que tienes para la cocina? Aparte de que, evidentemente, tus estudios, tu formación, etcétera, pero para eso hay que tener un poquillo de magia. ¿De dónde te viene esa mano espectacular que tienes en la cocina? ¿Esto que viene de familia?
Pues mira, mi padre, que en paz descanse, decía que era un cocinero frustrado. Y es verdad, porque yo del que mejor he comido en mi vida, en mi infancia, ha sido de mi padre.
Hay que ver.
Mi padre era platero y estaba todo el día sentado en un banco. Y lo que llegaba era por la noche a hacer la cena y la comida del día siguiente. Y la verdad que mi padre fue el que a mí, porque yo, un niño con 14 años, yo no creo que tenga muy claro todos los niños antiguamente cuando estudiábamos la EGB, ¿no? Y yo, a mí los estudios no era lo que mejor se me daba, sinceramente. Pero mi padre veía en mí una cosa clara, que todas las noches que se ponía en la cocina, a mí el gusanillo de estar con mi padre y de ver las cosas que hacía, como lo hacía tan rico, yo me ponía a su lado a preguntarle, papá, ¿y esto cómo lo hace? ¿Y esto por aquí? ¿Y esto cómo? Y él veía que se despertaba en mí algo. Y él se enteró que había una escuela, porque yo fui de la segunda promoción de la Escuela de Hostelería de Gran Capitán. Y la verdad que gracias a mi padre soy quien soy y tenemos la casa que tenemos gracias a ellos.
Pues sois marca Córdoba y bueno, no hace falta que yo hable de la Cuchara de San Lorenzo porque se os conoce no solo en Córdoba sino fuera de nuestras fronteras, pero bueno, estamos hablando de uno de los grandes templos de la cocina cordobesa y un sitio que desde luego hay que visitar. Paco López, de verdad que nos alegramos mucho también aquí en esta casa de vuestro regreso.
Nos alegramos nosotros.
Y te mandamos un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Gracias a ustedes y un abrazo muy fuerte para ustedes.
Córdoba, patrimonio gastronómico, en la cadena SER.
Pues seguimos adelante poco a poco, encaminándonos hacia las 8 de la tarde y vamos a cambiar completamente el foco y vamos a hablar de alojamientos turísticos y vamos a hablar de un hotel que en Córdoba se suma a los hoteles premium 5 estrellas que tenemos ya en nuestra capital. Un hotel que ha pasado de 4 a 5 estrellas y que ha cambiado por dentro y por fuera. El antiguo NH Amistad, que ahora es el NH Collection Palacio de Córdoba, que ya tiene 5 estrellas y que desde luego abre sus puertas pues prácticamente casi como comenzara, aunque ya lleva muchos años con nosotros en una zona de Córdoba absolutamente privilegiada como es la Judería. Vamos a saludar a su directora, a Patricia Trenado. Hola Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos pasado de 4 a 5 estrellas. Bueno, entiendo que ese cambio ya solo entrar por la puerta del hotel se nota, ¿no?
Efectivamente, bueno, aparte de esta quinta estrella han traído una plena transformación del hotel, pues a nivel de pues toda la reforma que se ha llevado a cabo durante un año y bueno, pues se ha transformado también por servicio y un poco pues un renacer del hotel ha sido.
Uh-huh. Estamos hablando de que habéis tenido cambio de nombre, ahora soy, recuérdamelo, NH Palacio de Córdoba, ¿no?
NH Collection, Palacio de Córdoba.
Palacio de Córdoba. Estáis en un sitio, probablemente sea el, pues no sé si el mejor sitio de Córdoba para tener un hotel de esa categoría, ¿no?
Bueno, la verdad es que es inmejorable, pues como bien dices, por la ubicación que tiene, en pleno corazón de la Judería y bueno, con todo el patrimonio que nos rodea y con toda la esencia de Córdoba que la verdad que nos embriaga. Uh-huh. Así que sitio inmejorable por ser Córdoba y por ser pues plena Judería y corazón de la ciudad.
Uh-huh. Patricia, para los que no somos tan conocedores y para toda la gente que nos esté escuchando en la radio, ¿qué diferencia hay entre 4 y 5? Porque aparentemente ya a esos niveles de calidad a lo mejor no se nota tanto, o sí. Yo tengo ganas de saber en qué se diferencia o en qué ha cambiado.
Bueno, realmente lo que es el alma y lo que es del hotel sigue intacta, pues porque son dos casas palaciegas maravillosas que desde origen las tenemos. Sí es verdad que la hemos reformado y se le ha dado pues un estilo un poco más moderno, donde esa modernidad pues respeta muchísimo todo el valor patrimonial que tenemos. Uh-huh. Eso sí, porque se ha querido mantener, pero a la vez pues ya te digo, todos esos materiales nobles que hemos querido aportar, toda esa calidez, toda esa elegancia, comodidad, también el servicio. Entonces, es un paso más dentro de nuestra marca colección que siempre intentamos eso, es dar un servicio inmejorable y sobre todo, ya digo, lo que es el cuidado y el detalle al máximo para nuestros clientes.
Qué bonito. Además, el sitio en el que estáis, te decía yo el otro día por teléfono, de forma privada, ¿no? Que quizás sois el mejor termómetro del turismo en Córdoba, ¿no? Cuando vosotros estáis hasta arriba, entiendo que Córdoba está hasta arriba, cuando bajáis un poquito entiendo que notáis perfectamente cómo está la ciudad, ¿no?
Sí, totalmente se nota, pero bueno, simplemente, bueno, pues por nosotros, por nuestra ocupación y por demás, y luego, pues por como hablábamos antes, por la ubicación, simplemente por salir a la Plaza Maimón y de ver el trasiego de gente, pues para la sinagoga, la mezquita, pues todo el enclave te da ya el pulso y el termómetro de saber, pues, qué se está viviendo en la ciudad, ¿no? Sobre todo, bueno, ahora en plenos patios y en este Mayo Córdoba es tan maravilloso que en el que estamos disfrutando. Así uh-huh. que plenamente tenemos el termómetro.
Pues ya te pregunto, Patricia, ¿cómo, ahora mismo quizás preguntarte ahora, pero ¿cómo ha sido de Semana Santa hasta aquí? Porque ahora mismo entiendo que a tope, ¿no? Temporada alta, pero bueno, desde que se fue el tren de borrascas hasta ahora, ¿cómo ha ido la cosa? Repuntando hacia arriba, entiendo, ¿no?
Repuntando, efectivamente, y muy positivo. Sí es verdad que todo de última hora, pues bueno, pues un poco por todo lo acontecido y demás, pero está siendo, va evolucionando positivamente. Sí, es verdad que Córdoba tiene mucha aceptación y bueno, tanto el turismo nacional como internacional pues reclama, ¿no? Tiene el reclamo hacia la ciudad y hacia todas las fiestas y todo lo que se tiene que celebrar.
Qué bonito. Gastronómicamente hablando, el NH Collection Palacio de Córdoba, ¿qué ofrece?
Bueno, pues también de la mano de la reforma y de la Quinta Estrella y demás, hemos abierto nuestro restaurante Tabla Fina, que es una apuesta más, ¿no?, por parte de la marca hacia lo que es la gastronomía local tan maravillosa que tenemos y que tanto no queríamos, ¿no?, también poder dar al cliente, tanto interno como externo. Estamos abiertos totalmente a la ciudad y al cordobés. Entonces hemos dado una apuesta por esa gastronomía tradicional, ¿no?, pero también dándole un poquito de modernidad, ¿no?, y de punto de que nos gusta, pues, saborear lo local con un poco de modernidad y un poco de aportando también nuestro punto, que también lo sabemos hacer. Así que de la mano de nuestro chef, pues siempre intentamos un poco sorprender, ¿no?, aunque el reclamo sea, como hablamos, de todo lo tradicional, también dar nuestro punto de Tabla Fina, que llamamos.
Qué bonito nombre.
Digo, sobre todo enfocando al producto local. En nuestra lo queremos poner en valor porque es muy importante y porque tenemos mucho que dar al cliente para que lo pueda disfrutar, porque así la tierra da mucho para poder ofrecer. Sí.
Totalmente. Calidad, servicio premium, buena gastronomía, la mejor ubicación de Córdoba, y seguro que muy buena gente todos los que formáis parte de ese equipo. Así que
totalmente. Sin el valor y capital humano que hay en el hotel, poco se puede hacer, la verdad. Pero es cierto que lo que es la cadena Minor y la marca NH Collection ha sido una apuesta importante en la ciudad, y eso pues también es de agradecer, porque Córdoba lo merece, no nada más.
Totalmente. Pues Patricia, ha sido un placer charlar contigo un ratito aquí. Igualmente. En Córdoba Patrimonio Gastronómico, enhorabuena por el cambio, que siempre es un cambio a mejor, y espero que nos veamos pronto. Y bueno, yo creo que todo el que nos esté escuchando...
Invitados estáis.
Pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme. Gracias, Patricia.
Muchas gracias. Un saludo, adiós, un abrazo.
Prometí al comienzo del programa que hoy el menú era absolutamente variado. Hemos empezado hablando de patios en la provincia de Córdoba, hemos continuado hablando de la Cuchara de San Lorenzo, una propuesta gastronómica de primerísimo nivel aquí en Córdoba. Hemos pasado por un hotel de 5 estrellas, como es el NH Collection Palacio de Córdoba. Y ahora vamos a hablar de gastronomía, pero desde otro punto de vista. Y lo vais a entender enseguida, porque vamos a hablar de caterings, que es gastronomía. Al final es llevar el restaurante a tu casa, a tu finca, casi a donde tú quieras. Bueno, o también puedes desplazarte hacia la Finca El Capricho, por ejemplo, que es un lugar mágico que tenemos aquí en Córdoba, donde llevan muchos años ofreciendo este tipo de cenas, de almuerzos, de comidas, de celebraciones, en definitiva, con la mejor gastronomía de la tierra. Vamos a saludar al director de la Finca El Capricho, catering, y también director, por cierto, de la Asociación de Empresas de Catering de Andalucía, Rafael San Miguel. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado. Vamos a hablar de la Finca El Capricho y vamos a hablar del mundo catering, que además me decías que tú eres el presidente de la Asociación de Empresas de Catering de Andalucía, ¿no?
Efectivamente, sí. Eso lo montamos en pleno COVID, porque bueno, cuando en aquella época se hablaba de hostelería, pues bueno, la hostelería no es normal, no es lo mismo un bar que un restaurante que una empresa de catering. Uh-huh. Entonces unos cuantos compañeros de toda Andalucía pues montamos dicha asociación.
Qué bien, Rafa. Cuéntanos un poquillo cómo funciona vuestra empresa.
Pues mira, El Capricho es una finca que rehabilitamos en el año 2008. Y bueno, aquí tenemos un centro de producción agroalimentario con registro sanitario de catering, que digamos que es uno de los requisitos que hace falta para nuestro sector, que muchísimas, bueno, lo que es la sociedad civil, pues hay gente que no lo sabe, para poder pues servir este tipo de celebraciones y de eventos en Andalucía y en España. Uh-huh. Y bueno, pues terminamos la obra en el 2009 y llevamos aquí desde el 2009 pues tanto haciendo eventos aquí en la finca pues como fuera de ella.
Qué chulo. ¿Dónde está la finca, Rafa?
Mira, pues nosotros estamos a 11 kilómetros de la Puerta del Ave, en Alcolea. Aquí estamos, en un entorno, pues, en plena naturaleza y, como te he dicho, pues a 11 kilómetros del Ave.
Uh-huh. Gastronomía pura también, lo vuestro, claro, evidentemente.
Sí, claro.
Es verdad que estamos acostumbrados a pensar en un restaurante, en una taberna, pero claro, una empresa de catering es Yo te diría que exactamente lo mismo, porque sois un restaurante a lo grande, para mucha gente, entiendo.
Nosotros pasa que no abrimos todos los días, claro. Pero bueno, porque no tenemos eventos todos los días, lo que hacemos durante la semana es producción, y bueno, jueves, viernes, sábado y domingo es cuando digamos que tenemos ya la puesta en escena, tanto aquí en la finca como fuera de ella, bueno, uh-huh. cuando hacemos servicios de catering.
Qué bonito, me imagino que en esta época ya primavera pura estaréis a tope, ¿no?
Pues eso, estamos como en mayo cordobés, ¿no? Pues plena explosión, plena floración y pleno trabajo de comuniones, bautizos, bodas, prebodas, todo lo que son eventos sociales, pues los hacemos.
Yo soy muy desconocedor de ese mundo del catering, Rafa, solamente, bueno, como usuario, ¿no? Alguna vez, claro que sí, que lo he disfrutado, pero la pregunta es, yo al menos desde fuera, yo veo que está muy de moda. O sea, que cada vez yo escucho a más gente que bueno, que prefieren contratar un catering antes que a lo mejor ir a un restaurante o, en fin, hay de todo, bueno, y hay para todos, claro, los públicos. Pero esto de contratar un catering para una celebración familiar, que vengan, te lo traigan todo, te lo pongan, te lo sirvan en tu propia casa o en algún sitio, está muy de moda, ¿eh?
Efectivamente, sobre todo cuando pasa de un cierto número de personas, pues la gente no tiene, claro, muchas ganas, digamos. Primero, que ya ni hay tampoco, digamos, lo que nosotros le decimos, logística y material para una celebración de 20 o 25 personas, ¿no?, que tengan eso, y bueno, pues siempre contratan empresas del sector del catering y, sobre todo, como te he dicho desde primera hora, con un registro sanitario, que tengan total seguridad de, pues, que en el evento, pues, está todo controlado desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista laboral.
¿Qué tipo de producto tratáis, Rafa? ¿Tiramos de la tierra?
Mira, nosotros estamos aquí desde productos de kilómetro cero, como nosotros le decimos, o sea, de aquí de la tierra y cercano, y bueno, y productos que podemos, pues, elaborar, pues, para 200, para 300, para 500, son siempre platos que podamos, desde un punto de vista operativo, pues, poder ofrecer a todos los comensales de la misma manera.
Soy mucha gente, me imagino que sí, claro.
Bueno, sí, nosotros estamos fijo en la empresa, somos 16, y luego los fines de semana en nuestro sector es todo eventual. Contratamos, pues, personas, pues, tanto en cocina como en sala como en logística, pues, para cuando tenemos los eventos y reforzar los servicios.
Rafa, ¿cuál es el más grande que hayáis hecho? ¿Para cuánta gente?
Mira, pues yo el más grande que he hecho desde Finca El Capricho han sido 2.500 personas.
Madre mía, pero
y en épocas antiguas, en mi antigua empresa, y a la cual, vamos, le tengo un gran aprecio, con Bodegas Campo llegamos a, en la época famosa de Don Miguel, ayudábamos a Don José García Marín a dar 4.000 personas allí en lo que hoy es el centro de convenciones y eventos de la empresa de Caja Sur.
Madre mía de mi
hasta
vida.
Hasta eso hemos llegado a hacer.
Sí. ¿Eso cómo se organiza? ¿Es una cocina para tanta gente?
Claro. Bueno,
para
que una salga cocina, todo... ¿no? O sea, teníamos, bueno, que montar 8 cocinas.
Sí, bueno, me refiero a un centro de cocina, digamos, y bueno, y camareros y camareras para pues tantísima gente. Qué barbaridad, ¿no?
Sí, en aquella época, sí. Pero vamos, yo desde que soy, digamos, empresario en el 2008... Ese ha sido lo más grande en un evento que dimos en Sevilla.
Qué bien, pues Rafa, no sabes qué alegría poder hablar un ratito contigo, que nos cuentes cómo funciona, cuántos años, porque claro, llevas muchos años, claro, no te voy a preguntar qué edad tienes, pero...
Bueno, yo tengo 49 años y llevo 26 años en la hostelería, o sea que...
Madre mía. Sí, o sea que algo, creo que algo de la hostelería, de la gastronomía de la tierra sabes, seguro. Pues, sí. Pues nada, Rafa.
Y de Córdoba.
Totalmente.
Córdoba, querida, aquí seguimos.
Pues ha sido un placer, que nos cuentes nada, todo,
hombre,
esto y saber que estáis ahí.
Vuestra casa y lo que necesitéis cuando queráis.
Pues muchísimas gracias, Rafa. San Miguel, muchísimas gracias, un abrazo enorme y que vaya todo tan bien como hasta ahora.
Igualmente, muy buena tarde.
Córdoba, patrimonio gastronómico, con José Antonio Alba.
Hemos superado ya las 7:30 de la tarde y nos vamos de viaje otra vez. Hemos empezado el programa en Rute, hablando de patios, y nos vamos a la otra punta de la provincia. Nos vamos al norte, concretamente al Valle de los Pedroches y más concretamente a Belalcázar. ¡Qué municipio más bello! Esa torre del homenaje, ese castillo, ese convento de Santa Clara. y gastronómicamente hablando, con joyas escondidas en la provincia de Córdoba que yo tengo muchas ganas de dar a conocer también aquí en este programa. Vamos a saludar a José Vigara, que es el jefe de cocina y uno de los propietarios del restaurante Gafit Gastronómico, allí en Belalcázar. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
No sé por dónde empezar, ¿te lo quieres creer? Porque he estado viendo fotos del restaurante, he estado viendo un poco la carta, he estado viendo el entorno en el que estáis. Joder, es que no sé si empezar por la parte gastronómica o por la parte histórica, porque el restaurante Gafit Gastronómico está en una ermita del siglo XIV o el siglo XV, me contabas, ¿no?
Correcto, es una iglesia de finales del siglo XIV, principios del XV, y que aquí en Belalcázar pues ha tenido distintos usos, entre otras cosas, pues como iglesia.
Uh-huh. ¿Y cómo surge esta idea tan bonita de un restaurante en Belalcázar que cada vez tiene más relevancia a nivel provincial?
Pues mira, la idea surgió de una visita a la familia. Yo soy natural de aquí. Uh-huh. Y vinimos Juan Ayora y yo, que somos los que gestionamos este proyecto, un día a visitar a la familia. Y lo vimos y se nos encendió la bombillita, ¿no? Y vimos las posibilidades que tenía el edificio, las carencias que tenía el municipio y que es un sitio para visitar. Belalcázar es uno de los pueblos más ricos en cuanto a patrimonio monumental que tenemos en la provincia.
Eso es verdad, ¿eh? Sobre todo esa parte de lo que es el castillo, la Torre del Homenaje, que creo que es la más alta de, no sé si de Córdoba o una de las más altas de Andalucía.
No, de la península.
Joder, madre mía, pues decía yo de Andalucía, no, de la península, es que es enorme.
Sí, de la península, ¿eh? Y el convento de San Declarado de la Columna está catalogado como edificio religioso más importante después de la mezquita.
Pues la verdad es que Belalcázar da para un programa aparte, ¿eh? No solo para hablar de gastronomía. Bueno, pues si a eso le sumamos una apuesta gastronómica de nivel como la tuya, completamos el círculo del pueblo, ¿eh?
Sí, además una apuesta, la verdad que muy atractiva, porque nosotros aquí en Gafit no solamente queremos recuperar las recetas de nuestros mayores, de digamos que es la cultura gastronómica del Valle de los Pedroches, sino también muchos costumbres y muchos utensilios que están en desuso y que nosotros aquí pues damos a conocer a través de talleres de cocina que también damos para mayores y para niños.
Uh-huh. José, cuéntanos un poquito. Yo estoy deseando que me cuentes cómo es, bueno, cuál es la propuesta gastronómica que hacéis.
Pues tiramos sobre todo de receta tradicional. De hecho, hace un año y algo editamos un libro recuperando muchas de esas recetas y estamos ya con el siguiente, donde trasladamos ese día a día de antaño de nuestros mayores con esas recetas sencillas, porque tenemos una cocina, yo siempre digo que en Andalucía tenemos una cocina muy sencilla en cuanto a ingredientes, pero muy rica en sabores, porque a nuestros mayores antes cogían una patata, una cebolla y un ajo y te hacían 20 platos diferentes. Uh-huh. Y esa es la base de nuestra cocina, no es una cocina con floritura, digamos, porque nuestra base es la tradicional y sobre todo tiramos de recetas antiguas. Tenemos, por ejemplo, ahora un bacalao con un ajocano. Uh-huh. Y el ajocano es un plato de pastor que solamente lleva ajo, hoja de laurel, aceite y leche de oveja. Jolín. O sea, uh-huh. Y eso lo hemos transformado, que para los pastores era una sopa, nosotros lo hemos transformado en una salsa y lo hemos combinado con un bacalao. Entonces lo que hacemos es fusionar un poco la cocina actual, pero sin perder sobre todo nuestras raíces.
Uh-huh. Entiendo que es una cocina con mucho sabor, ¿no? Un buen producto, sí. y mucho sabor, ¿no? Porque serán platos muy potentes en cuanto a
exacto, a sabor, y además una de las características que nos han situado pues en uno de los principales restaurantes de aquí de la comarca es que utilizamos pues productos de nuestra comarca y de kilómetro cero. Por eso hacemos unos 4 o 5 cambios de carta al año, donde tiramos de productos de cercanía y ponemos en valor por los productos locales. En época de membrillo pues aprovechamos el dulce de membrillo, en la bellota pues aprovechamos la harina de bellota para hacer, por ejemplo, un brownie. Tiramos de productos locales. Las ortigas, que todo el mundo dice, las ortigas pican, pues hacemos una crema de ortigas con tornillos. Tenemos una cocina muy fusionada, pero sin perder nuestra esencia.
O sea, que tiene un toque de, vamos a decirlo así, de innovación, pero con producto local, más o menos, ¿no?
Sí, siempre. Siempre tiramos de un producto local, un producto de cercanía, y lo que nos da la nuestra tierra y la comarca, lógicamente.
Qué bueno. Anda, que la zona es mala, ¿eh? Para el tema gastronómico, ¿eh? Teniendo los ibéricos, el jamón ibérico 100% bellota, por no decir los quesos de mi amiga Ángela Plazuelo, por poner un caso.
Totalmente, o sea, tenemos unos quesos espectaculares, o sea, tenemos Plazuelo, tenemos Fuente de la Sierra, tenemos Las Tobosas, tenemos 40.000 productos y además muy, muy buena calidad, o sea, nos caracterizamos por tener una comarca muy rica en sabores. Del jamón que vamos a hablar, un jamón ibérico de los Pedroches, ya te quitas el sombrero. La huerta que tenemos una huerta exquisita, el cordero o el cabrito. Es que el Valle de los Pedroches junto con el Valle de Alcudia son los mayores productores de cordero que tenemos. Y tenemos un producto de primerísima calidad y de cercanía. O sea, creo que tenemos un territorio que aún, en este caso en Belalcázar, está por explorar muy, muy bien, porque merece la pena explorarlo, visitarlo y disfrutarlo. Pero también esa gastronomía que se estaba perdiendo. Nosotros también aquí en el restaurante, en Gafín, pues lo que queremos transmitir es esas costumbres, que tú te sientes en una mesa de camilla en invierno con los braseros de picón.
¡Uy, por Dios!
Hemos querido mantener esos platos de Duralé que te recuerdan a comer en casa de los abuelos.
Sí.
Con esas tazas color miel de Duralé o ese verde, botella. Esa esencia no la queremos perder aquí en Gafí, y que sobre todo darle importancia a tener una sobremesa. Yo recuerdo que en casa, pues cuando nos comíamos toda la familia, esa conversación, pues eso es lo que pretendemos que se recupere aquí en Gafí, que dejemos los móviles un poquito de lado y haya diálogo en las mesas, haya conversación, haya un tú a tú. Y creo que eso aquí lo conseguimos, y muy mucho además.
Dicen que uno viaja últimamente, se ha puesto muy de moda el turismo experiencial, ¿no? Y uno ya no solo viaja por el patrimonio, ¿no? Tanto natural como histórico, que de eso Belalcázar tiene de sobra, sino también por cómo se come. Y fíjate qué bonito, ¿no? Que Gafí, que Belalcázar también se haya convertido en un restaurante importante, con renombre en la comarca, como tú dices, en la provincia. Que te incita también a viajar a Belalcázar, disfrutar del castillo, disfrutar del convento, de su patrimonio histórico, porque Belalcázar de verdad que es una joyita que tenemos ahí en el norte de la provincia. Y si encima luego te sientas a que el amigo José te ponga de comer allí en Gafí, día redondo, ¿eh?
Sí, además. Bueno, yo soy el que cocino, yo soy el que estoy en bambalinas, como suele decir, y Juan el jefe de sala, que es el que atiende, y somos los dos que llevamos este proyecto, y la verdad que es una pasada. Estamos súper felices de ver cómo el cliente disfruta de esa experiencia, y creo que lo hacemos medianamente bien, o sobre todo con cariño, porque creo que el mayor halago que te puede decir un cliente es: gracias por hacerme sentir como en casa de mi madre. Y eso es muy importante.
Qué bien, pues José, no veo el hablo por mí, pero vamos, me imagino que mucha gente que nos esté escuchando en la cadena SER ahora probablemente esté disfrutando de la conversación, igual que estoy disfrutando yo, y con las ganas de no ver el momento de tirar para arriba y disfrutar de un ratito allí en tu casa. José,
sí, porque además tenemos varios espacios, y en cada época del año se puede disfrutar de una manera u otra. Lo mismo que he dicho, que en invierno tenemos los braseros de picón con la mesa camilla, en verano tenemos un patio interior con una brasería que es espectacular, con el carbón de encina y dando productos de la comarca.
Pues imagínate.
Que todo tiene su momento.
¡Qué maravilla! José Vigara, millones de gracias por contárnoslo todo aquí en directo en la radio, y espero que nos veamos muy pronto. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, y nada, que nos veamos pronto por aquí y disfrutéis de esa experiencia.
Córdoba, patrimonio gastronómico, en la cadena SER.
Un apuntito más, que viene Jordi Pedrera con su recomendación de la semana y una firma de opinión muy especial, ya os la adelanto, que nos ha preparado Pedro Pablo Fernández. Pero antes nos quedamos también con algo muy de Córdoba, que además yo creo que tiene un atractivo turístico para mucha gente que nos visita y que le llama mucho la atención, porque el concepto que tenemos aquí de los puestos de caracoles no existe en otras ciudades, al menos que yo conozca, y si lo hay, me perdonáis, pero yo desde luego no lo he visto en ningún sitio más que en Córdoba. Nos hemos ido a dar un paseo a uno de esos puestos de caracoles que llaman la atención y que son premiados durante muchos años por su calidad. Nos hemos ido hasta el puesto de caracoles que hay justo ante la estación de autobuses. Se llama Caracol Express y ahí hemos hablado con su propietaria, con Sara Muñoz. Pues nos hemos venido a Caracol Express, aquí al lado de la estación de autobuses. De los 30 y tantos puestos de caracoles que tenemos en Córdoba, probablemente estemos en uno de los 2 o 3 mejores, muy probablemente. Y aquí estamos con Sara Muñoz, que es su propietaria. Hola Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y enhorabuena, porque de verdad que son espectaculares, ¿eh?
Muchas gracias.
Son unos caracoles que además han recibido premios, ¿verdad?
Sí, tenemos varios premios Caracol de Oro, tenemos de plata, los de Gordo en Salsa, tenemos al mejor kiosco también, varios premios. Durante varios años hemos recibido bastantes premios.
¿Negocio familiar, Sara? ¿Lleváis muchos años?
Nosotros aquí en la estación unos 18 años llevamos, pero a un negocio familiar somos la quinta generación y esperemos que siga y siga durante más generaciones.
¿Cómo surgió esto del negocio de los caracoles, que en Córdoba es casi una tradición ya?
El negocio antiguamente surgió porque había mucha pobreza, entonces empezaron a dar kioscos para que la gente empezara un poquito a generar dinero y así se ha quedado, iba evolucionando poquito a poco.
Esto de los caracoles en la calle, yo creo que solo en Córdoba, no hay ningún otro sitio que yo sepa. No, se comen caracoles en muchos sitios, pero como aquí en Córdoba, probablemente en ningún sitio, ¿no, Sara? Tú sabrás más que yo.
Solamente en los kioscos, solamente en Córdoba. Luego en Andalucía y fuera de Andalucía se come mucho. En España se come, pero kiosco en la calle solamente es de Córdoba.
Oye, y está ahí a tope siempre, porque estamos hablando de que son las 9 de la noche y esto está a tope.
Ya mismo acabamos, que es hasta las 10, así que estamos abiertos de 1 a 10 y durante el día pues vamos vendiendo hasta que se acaba.
Te quiero preguntar, Sara, por qué tipo de caracoles ponéis, ¿no? Porque todos pensamos en el vasito pequeñito con caldo, pero hay más variedad. De hecho, en los últimos años hay demasiada variedad, con 1000 salsas diferentes, ¿no?
Sí, tenemos como, no sé, unas 15, 16 variedades. Están los típicos, los de cardito, los de cabrilla en salsa, gordo en salsa, los picantones, pero poco a poco empezamos a meter especialidades. Empezamos por la marinera, que es la primera que sacamos, luego carbonara, empezamos ya a innovar, que sí, mexicanos que eran con nachos, jalapeños, tenemos muchas con boletus, con trufa. Este año hemos sacado una nueva, que es el volcán de caracoles, que está homenajeando a La Palma. Ya es como un pan negro volcánico, lleva las cabrillas, mojo picón y papa arruga. Y le está gustando, le está encantando a todo el mundo. Es de las tapas más vendidas ahora mismo.
¿Cuáles son los que más se venden?
Los chicos en cardo y la cabrilla en salsa es la que sigue siendo la tradicional y la que le gusta a todo el mundo.
¿Cómo se elabora, Sara, unos buenos caracoles en salsa, por ejemplo? Que ese toque cada uno le da el suyo. En fin, no nos va a contar el secreto a lo mejor, pero por contarnos un poquito a los oyentes de la SER, ¿cómo se preparan unos buenos caracoles en salsa, unas buenas cabrillas?
Pues con un sofrito de tomate. Es que esto es como toda la vida, es la receta de mis bisabuelos, entonces es a la antigua. Un sofrito de tomate, su especia de caracoles, el secreto de la abuela, sal, pimienta, así hasta que conseguimos la mejor salsa, creo yo.
Sin ninguna duda. ¿Y de dónde salen tantos caracoles, Sara? Porque eso es algo que siempre nos llama la atención y que, ya que estamos hablando en la radio, que la gente sepa, oye, pues supongo que habrá granjas de caracoles y no sé, vienen de fuera, son de aquí.
Al principio vienen de, bueno, el chico del principio viene de Marruecos, porque aquí no hay, el chico de aquí, de la tierra, empieza ahora a partir de abril. Y luego los otros sí, hay cabrilla del país, viene de Almería, de El Gordo igual, o de Portugal, que es de muchas zonas que en concreto, que España sola no podría abastecernos a todos los kioscos y a todos los caracoles que se venden en toda España.
¿Hasta cuándo dura la temporada? Porque esto ya es un punto gastronómico también de Córdoba, de nuestra ciudad.
Dura este año es hasta el 14 de junio, pero van unos 3 meses y medio, va de febrero a junio y va alternando los días.
¿Pasado el jurado ya? ¿Hay concurso o todavía no?
No, llevamos muchísimos años sin concurso, desde 2016 creo que no. Esperemos que vuelva en los concursos porque estaba muy, muy chulo.
Ahora, y a nivel personal, a ti, si tuvieras que a decirle a alguien que venga por aquí, ¿no se puede ir sin probar?
Pues la cabrilla y el chico en cardo, que es la más tradicional. Luego, lo otro son especialidades que, claro, que hacemos nosotros y que les gusta mucho a nuestros clientes, vienen de fuera de Madrid a probarlo. Pero claro, el que más se vende es chico y cabrilla en sarto.
¿Y a ti cuál te gusta más?
A mí es la marinera, es la que más me gusta, la primera especialidad, sí, porque es como la almejita, es con ajo, vino y perejil y están buenísimos. Parece que estás comiendo almejas, pero son caracoles.
Maravilla, pues Sara Muñoz, gracias por recibirnos en tu casa. Enhorabuena por el productazo que tenéis y que siga todo también como hasta ahora.
Gracias a vosotros.
Deseando estamos de cerrar el programa poquito a poco, que ya nos quedan minutos para cerrar y para escuchar la recomendación que nos trae Jordi Pedrera con sus corazones hambrientos.
Buenas tardes, José Antonio, y buenas tardes a todos los fieles oyentes. Soy Jordi Pedrera y esto es Corazones Hambrientos. De todo he sabido que el salmorejo, la mazamorra, flamenquín, berenjena y rabo de toro se apellidan Córdoba, pero si algo se merece llevar el apellido de Córdoba es el mes de mayo. Cata, patio, cruces, romería, la feria y todas estas fiestas muy ligadas a la gastronomía. ¡Qué bien sabe Córdoba! Hoy os voy a recomendar uno de esos lugares donde el fuego no solo cocina, cuenta historia. Aquí la brasa es arte y el producto el protagonista. Pecatum Parrilla, en Isla de Tabarca. Su propietario, Gaby, conoce a la perfección al público cordobés. Su paso por Bucan, por el bosque, el anzuelo, le ha permitido elaborar una carta muy completa y bien pensada. Este amplio espacio cuenta con dos salones independientes y una amplia terraza, ahora para el verano. Ha llegado con un concepto claro: cocina a la brasa contemporánea, donde la tradición y creatividad se dan la mano. Su carta está llena de matices. Un salmorejo sorprendente, una ensaladilla de bonito y pulpo frito, puerros a la brasa, una selección de carnes tratadas con precisión, buscando ese equilibrio perfecto entre textura, jugosidad y sabor. Cortes que llegan a tu mesa con ese punto exacto que solo se consigue cuando hay un conocimiento y un respeto. Pero esta parrilla no solo es de carne, aquí el pescado también tiene su sitio. Gaby intenta crear un lugar cercano donde el cliente esté a gusto y disfrute. Pecatum Parrilla, el verdadero pecado es no probarlo. Y ahora sí, me marcho porque aún me queda mucho por comer.
Y el broche de oro lo va a poner al programa hoy Pedro Pablo Fernández. Le hemos dejado un poquito más de tiempo porque merece la pena escucharlo y, por favor, escucharlo con mucha atención. Nuestro técnico de Córdoba, Patrimonio Gastronómico, Pedro Pablo Fernández, aquí en la SER.
Tengo que pedirle a nuestro querido amigo Antonio Alba que me deje ser un poco más extenso en esta columna. Quiero compartir con vosotros una reflexión que parte de una experiencia personal. Una vez terminó la cata del vino y, como todo el mundo sabe, el mayor evento de promoción de los caldos de Montilla Moriles comenzó 7 días después, el Mayo Cordobés, con las esperadas cruces de mayo. Y yo me convertí en un cruzado en busca del Santo Grial, que no era otra cosa que tratar de tomarme una botella de vino de Montilla Moriles en algunas de ellas. Tuve un par de experiencias. En una encontré una botella de vino que no pude compartir adecuadamente porque ni tenía catavino, ni siquiera vasitos pequeños de plástico que o no le habían llegado o no se los suministraban. Con lo cual tuve que tomármelo con mis amigos en vasos de plástico de cerveza Cruzcampo de 30 centilitros. Y en otra de ellas, lo máximo que pude encontrar fue una botella de manzanilla de San Lucas, que como todo el mundo sabe, es otro fino de otra zona hermana y vecina. En resumen, un poco cabreado, pensé, pues ha terminado la cata del vino, con la cata termina el postureo cordobés y ahora, que más lo necesitaríamos, nuestros vinos regresan y retornan a las bodegas. Tampoco me voy a escandalizar en eso. Yo llevo mucho tiempo en esto y, como diría mi querido admirado Luis Aragonés, tengo el culo pelado ya de tanta paradoja y contradicción con la gastronomía local. Y además llevo tiempo defendiendo que esto del producto local, de producto de proximidad, responde más a una narrativa que está de moda, a un bla, 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 que a verdaderas estrategias comerciales basadas en la identidad local. Y cuando estas estrategias, si se dan en algún sitio, lo habitual por H o por B es dejar al vino fuera. Entonces nos encontramos cartas y propuestas que nos hablan del ajo de Montalbán, de la OVE, de aquí o de allá, de las carnes del Valle de los Pedroches, pero en la sección de vino sigue apareciendo Rioja, Ribera del Duero, los vinos gallegos, el Bierzo y el verdejito de toda la vida. La pregunta fundamental que surge de esto es: ¿qué pasa con nuestros vinos que ni nosotros lo consumimos? Y la consecuencia de esto es que los agricultores, cuando no venden un producto, no lo producen, con la consiguiente pérdida de hectáreas de cultivo de viñedo y la pérdida de identidad territorial de ese paisaje vitivinícola que tanto nos ha caracterizado. A una zona como la nuestra, que ha elaborado vino único en el mundo y que tiene la denominación de origen protegida de las más antiguas de España. Y la respuesta debe de estar como mínimo a la altura de la gravedad del problema. Debemos de transitar toda la comunidad junta explorando nuevas vías de mercado para nuestros vinos. Y tenemos que abrirnos a nuevas fórmulas y modelos de vinificación. Bienvenidos sean los vermuses, los espumosos, los blancos con crianza, en lía, las tinajas. El industrial del vino necesita un mercado y la llave de eso está, entre otras cosas, en la buena comunicación, por supuesto, en la buena promoción, pero sobre todo en la innovación, en la capacidad de conectar con los nuevos consumidores que hoy nuestros vinos generosos, por su tipicidad, le cuesta mucho trabajo conseguir. Así que, entendiendo ese esfuerzo colectivo, mi petición sería a los bodegueros amplitud de mira, innovación, marketing y, sobre todo, unión. A los hoteleros, compromiso real y sincero, compromiso social y medioambiental. Entender que los productos no viajados tienen mejor sabor y ayudan a nuestros vecinos y a nuestro territorio. Y a los consumidores, por favor, aunque sea por una vez y en este caso concreto, actuemos como orgullosos sevillanos.
Columnaza, ¿eh?, de opinión de nuestro querido Pedro Pablo Fernández. Y una noticia para cerrar el programa por todo lo alto. Córdoba ha recibido el premio al mejor destino turístico urbano, otorgado nada más y nada menos que por los lectores de la prestigiosa revista National Geographic. Lo ha recogido la concejala, teniente alcalde de turismo, Marian Aguilar.
Córdoba recibe hoy el premio de mejor destino turístico, un premio que otorgan los lectores de la revista National Geographic, un lector de alta, con un perfil de alta exigencia, un viajero erudito con un gran bagaje turístico, y este reconocimiento viene a poner de manifiesto que Córdoba es una ciudad referente a nivel turístico, una ciudad que ofrece una experiencia inolvidable, y así lo hemos sentido hoy cuando hemos ido a recoger este premio.
Mejor broche imposible al programa. Llegamos a las 8 de la tarde. Gracias por estar ahí. Enseguida, contenido en web y plataformas de podcast. Gracias por acompañarnos. Un abrazo muy grande.
Córdoba, patrimonio gastronómico. Un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba.